Muy, pero muy buenas, e inserte el momento en que nos esté escuchando, el día, sea día, tarde, noche. ¿Cómo están, mi chiqui? Mi nombre es Malcedo.
Hola, locura, soy Luca Bam Bam. ¿Cómo están?
Yo bien, ¿y tú?
Yo estoy muy bien, estoy feliz de estar vivo. La verdad que venimos remontando. Mentira, estuvo una mierda, pero bueno.
Aguante, aguante, hay que ponerle, hay que meterle,
Hay que ver.
pero energéticamente hablando estamos en un año complicado y nos dimos cuenta de eso.
Sí, Emma tiene una teoría muy, 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 muy interesante sobre cómo es esto.
Se llaman los septenios,
Los
que viene
septenios.
de la...
No, no es, no son los que nacieron en un determinado año. No, no son los
No, no,
septenios.
esos
No.
son los millennials,
Sí,
los
¿cómo se llama eso?
centennials,
¿Cómo? Sí,
millennials
no, yo
y
sé, pero
centennials.
¿cómo, a qué se adjudica que a
Generaciones.
generaciones? Septenios, no estamos hablando de generaciones.
No, no, son como ciclos de 7 años que se van cumpliendo y el universo energéticamente es muy fuerte. Y si no se han dado cuenta y creen que este año ha sido muy difícil, muy complicado, transexualícenlo. Porque hace 7 años se supone que el mundo debería haber acabado por el calendario maya.
Cada 7 años se cumple un ciclo en el que, nada, son años muy, muy fuertes. Como el 2012 fue un año muy fuerte, 2019 es un año donde energéticamente está todo medio, ¿qué sería? Como cerrando, ¿no? Como un torbellino ahí como sopapa. El 2019.
Exacto, pero bueno, en fin, como
Ay, qué
se
mal
supone
estás.
que no sabíamos qué iba a pasar gracias al calendario maya, bueno, capaz por eso este año ha sido así, pero la estamos remontando, la estamos
Sí, no se
remontando.
acaba el mundo, pero bien que se acabe, que se acabe mejor.
Mira, sí, no se acabó en el 2012, pero el 2019 nos la pusieron ahí bien ATR,
Jolis.
bien arriba, pero ahí vamos, vamos, ya va a terminar, ya va
Vamos
a terminar el
que se
año.
termina, vamos que se termina el año y viene el
Aparte que ya,
2020.
ya hoy justo empezamos a hablar de una sorpresita que
Uy,
se
¿cómo se
viene para las
viene?
personas que vienen en Buenos Aires. Pronto estaremos hablando de eso, pero sí.
Prepárense, vayan preparando el cierre del año, el último trimestre. Prepárense que lo vamos a transexualizar como todo el año junto, pero triplicado.
Exacto, transexualizar a full. Porque hasta la transexualización se puede transexualizar.
Che, bueno,
Pero
basta,
bueno,
basta de
sí.
divagar.
Y
Tema de hoy.
en fin, aparte también, hoy tenemos nueva cara.
Hoy tenemos nueva cara. ¿Por qué hoy tenemos nueva cara?
Porque tenemos logo nuevo. Muchas gracias,
¡Esa!
José, en Chicago, que nos ayudó a hacer el logo y la nueva cara de Transexualizando.
A ver, queremos que nos respondan quienes vieron nuestro nuevo logo. ¿Cuántas banderas o cuáles banderas pueden identificar en el logo?
Tan, tan,
Tan, tan,
tan,
tan, tan,
tan,
tan,
tan.
tan.
¡Tiempo! Pero bueno, ahora sí.
Si
El
estaban
episodio.
en mi compu, no pudieron ni siquiera abrir el logo,
Sí, claro,
porque...
ni siquiera empezó a arrancar. Pero bueno, hoy tenemos un tema muy fuerte. ¿Qué pasó? Luca me acaba de asustar horrible.
Me tiré el larito de la nariz y me
Me
dolió.
asusté horrible. Pero bueno, hoy vamos a hablar, así como viene el tema, los mayas, esta cosa mística, sabrosa. Pero
Que eran sabrosos los mayas, yo
las cosas
no.
místicas son
Ah,
sabrosas, son difíciles de entender, pero son
ay, acá
sabrosas.
está el arito. Oh, me rompí la
Dios
nariz.
mío. Bueno, vamos
Oh.
a transexualizar la soledad. Porque muchas religiones y la sociedad siempre como que nos impone esa cosa de que tenemos que sí o sí estar en pareja, buscar ese gran amor. No puedes abrazar, ¿cómo se dice? Embrace
Embrace, abrazar.
it. Sí, pero en español el embrace
El abrazar.
it.
Claro, abrazar.
Bueno, no, eso es hugging.
Pero embrace es como que, sí, abrazar, abrazar
No,
algo.
empoderarte, como empoderar tu soledad. ¿No crees que...? ¿Por qué me mira con cara de orto?
Empoderar tu soledad, sí, es rara la palabra empoderar tu soledad.
¿Por qué
¿A qué
no?
te referís? No, es que no te entiendo.
Y porque aprender a tomar ese gustico por la soledad y que lo disfrutes y que no.
Definamos primero soledad. Te
No,
veo
no es tu amiga,
venir,
sí.
te veo venir, soledad.
Si no es tu amiga Soledad ni la canción.
¿No? Bueno, ¿qué es la soledad?
¿Para ti qué es la soledad?
Para mí, ¿qué es la soledad? Yo voy a seguir con mis imágenes y mis mundos complicados. Y para mí, la soledad es un rinconcito oscuro con frío debajo de un mueble. Esa es mi soledad.
Esa es tu soledad. ¿Y por
Sí.
qué esa es tu imagen de soledad?
Y no tengo idea, algún trauma tengo de chico, pero...
El mueble se lo comió de pequeño, lo perseguía. No sé, a mí, por ejemplo, la soledad puede ser algo así, o la puedo imaginar tipo en el Caribe, en una silla de esas desplegables, solecito, que no tenga que ni siquiera moverme para que me traigan una birra y disfrutarlo, aprender a disfrutar eso, que no tenga que estar con nadie.
Yo lo que también lo que siento es, ¿te acuerdas en el capítulo que hablamos de la idealización de las emociones y demás? Bueno, es esto también de encontrar en la soledad ese compañero que somos nosotros mismos, ¿no? Como más allá de la playa del Caribe o del rinconcito negro y frío. Qué dramático que estoy hoy, por Dios. Bueno.
Siempre, siempre.
Drama Queen Alert. Perfecto, me encanta. Cuestión que es como que, claro, siempre estar solo está mal, ¿no? O qué hicimos, o por qué estamos solos, o mira que te vas a quedar sole. Y está bueno esto, más allá de si estás en una playa en el Caribe, o si estás en el rinconcito, o si estás sole debajo de las frazadas escuchando un podcast, no estás sole, porque, ah, se iba por la rama.
Sí.
No, eso, por ejemplo, que te digan, no estás sole, tenés a tus amigues, o no estás sole, mirá que está, me hinché la pelota, quiero estar sole, y me encanta.
Es que
Odio a la
sí,
gente. Ah, no.
lo complicado es cuando estamos en soledad, es cuando nos enfrentamos mucho a esas cosas. A mí me pasa que cuando estoy en soledad, es cuando me enfrento a esas cosas que no me quiero enfrentar. Y por eso yo creo que es el miedo a la soledad. El que te tienes que casar, tienes que formar una familia, tienes que tener hijos, tienes que tener hijas, tienes que tener hijes, lo que sea. Y al final es como, hay gente que no se quiere casar, hay gente que no quiere formar una familia, hay gente que no quiere procrear para traer más personas a sufrir en este mundo que se va a acabar en 5 años.
5 años. No, lo que está bueno es esto de lo que decís de, claro, cuando nosotros estamos solos o soles, es cuando te enfrentás a tus peores fantasmas, ¿no? Los que ya no puedes meter debajo de la alfombra. Entonces el estar sole también es empoderarse de uno mismo y hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo, porque si estás con tus amigos, tu pareja, lo que sea, es tu perro, tu gato, es muy fácil evadir eso. Y el evadir no te permite crecer. Enfrentar y luchar ante esas cosas, esos o traumas o momentos o pensamientos y demás, te ayuda a crecer un montón. Entonces es como darnos cuenta que queremos estar soles. O sea, que está bueno estar sole y tener ese espacio. Que nos da un miedo zarpado, porque es lo peor se presenta en ese momento. Pero hay que vivirlo. Porque justamente de la normativa de la religión para quienes son educados por la religión, o ya sea religión o sociedad, la normativa de que tienes que estar en pareja, la mayoría del tiempo siento yo que termina siendo la excusa perfecta para no hacerte cargo de tus cosas. Entonces, tuviste una pareja y después de que estuviste esta pareja, bueno, te fuiste a vivir, entonces una vez que ya empezás a convivir, casi no tenés espacio sole. Muy poca gente puede mantener el espacio privado. Yo sostengo el micrófono. Puede mantener el espacio sole conviviendo, ¿no? Porque además si estás en Buenos Aires, ya tener un tres ambientes. Si sos una pareja, ya tenés mucha guita. O
Sí.
sea, es como que si sos una pareja, más o menos clase media, puedes laburar, laburan los dos, tienen un dos ambientes. Genial. O sea que comparten la habitación. Entonces, ¿cuándo putas están soles? Nunca.
Esa es otra cosa, o sea, cuando una pareja puede estar sola sin sus bendiciones
Sí.
para hacer cositas de adultos.
Claro, y después ya está, te casás, entonces cuando te casás, ya está, después tenés hijos y menos vas a estar sola todavía. Entonces llegás a tener 40, 50, 60 años y nunca tuviste la oportunidad de estar sola más que cuando vas a hacer caca al baño o cuando te vas a bañar, o sea, y a veces ni
Y a
eso,
veces ni
porque
eso, porque hay parejas muy. Hay parejas y
que
parejas.
invaden mucho. Entonces, es también el poder decir, ok, estoy queriendo tener una pareja o estoy saliendo con esta persona porque no quiero estar solo y no quiero estar solo porque se me presentan muchas cosas que me dan ansiedad y me dan miedo, o quiero estar en esta pareja o quiero salir o quiero hacer esto porque de verdad quiero, ¿no? Porque es
O
empezar
porque
a
la persona me
cuestionarnos.
atrae
O
de
claro.
verdad y no como esa cosa de no, prefiero estar con alguien que estar en soledad y al final es como que no, es el dicho ese de es mejor estar solo que mal acompañado, es muy
Es
cierto.
muy cierto, sí, zarpado que sí. Es más, hasta yo te diría es mejor estar solo que hasta bien acompañado a veces, porque por más de que alguien te esté acompañando, pues no te estás haciendo cargo de lo que te tienes que hacer cargo cuando estás solo o sola, y la persona que está a tu lado tampoco, o sea, no tiene cómo hacerse cargo de tus cosas porque no. Entonces, ni siquiera es que es mejor estar solo que mal acompañado. A veces es mejor, o sea, es necesario estar solo, sole, incluso bien acompañado, o sea, como que no se pierda eso. Y toda esta la idealización de la pareja, por ejemplo, es como tienes que formar una familia para estar bien.
Sí, o sea, ahí me gustaría agregar, por ejemplo, tú y yo fuimos con una crianza de inclusive colegios católicos, creo que tú también, ¿no?
Yo fui a un colegio de
Claro, yo
monjas.
también fui a un colegio de monjas y es como que esa cosa de creces y la mayoría de religiones, no sé, el budismo, ahorita puedes comentar, te inculcan esa cosa de que tienes que sí o sí casarte, o sea, casi que es un pecado si no te casas. La sociedad te construye pensando en que tienes que casarte. Las películas de Disney de antes era el príncipe azul que venía a rescatar a la damisela en peligro, bla, 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 y vivían felices para siempre. Y hay veces que no. Y
Igual,
es como que
ojo.
esa cosa es muy complicada porque al final la gente se casa porque se empieza a ver esos 25, en sus 30, en sus 35, en sus 40 y un poquito más allácito, y se empieza a como darle esta taquicardia de no me he casado, no tengo pareja, no te. Y al final eso es fuerte y te puede detonar un montón de cosas muy peligrosas emocionalmente para ti, de juntarte con de repente personas que no valgan la pena, porque, o sea, estar en pareja, casarse y todo eso es un compromiso grande.
A mí o sea, lo que es importante recalcar, digamos, es, por ejemplo, yo quiero casarme y me encanta la idea de tener hijos y demás. Sin embargo, es importante poderse cuestionar, ¿no? De el por qué lo querés hacer. ¿Lo querés hacer porque viste una película de Disney y te copa? ¿O lo querés hacer porque sí sabes que es algo re hegemónico y que te bajan en línea desde chico y te educan para eso? Pero yo creo que lo que no importa es la palabra casarse o no, sino el por qué lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo porque es ble, porque se hace, porque tengo 30 y tengo que casarme, porque tengo una pareja de hace 5 años y bueno, y tenemos que dar el siguiente paso porque hay que dar un paso más, ¿viste? Eso es normativo. O sea, ahí lo estás haciendo por algo normativo. Ahora, ¿te querés casar porque querés celebrar? No sé, ¿querés pegarte una fiesta en la que la gente se vista bien y tomarte todo y comer todo y que te regalen cosas? Y bueno, listo, sí, está bien. O sea, como que poder racionalizarlo así, no ser, que no sea como matrimonio, wow, el monstruo del matrimonio, sino que, ¿sabes qué? Lo comparo mucho con las operaciones, por ejemplo. Lo comparo mucho con, hay personas trans, hay hombres trans, por ejemplo, que son muy felices con sus senos, con sus tetas, y están re contentos y dicen la mastectomía es normativizante, porque el hombre no tiene que, o sea, ¿entendés?
Claro, a
Y
mí me
yo
pasó,
decido.
sí, a mí me pasó la otra vez, estaba hablando con una chica trans que me estaba así como que hablando de que estaba averiguando para hacerse la cirugía de adecuación genital o no, o esto, aquello, y yo, o sea, como que hablando del tema, y yo le decía, pero boluda, ¿tú estás segura de que lo quieras hacer? Que si no, me dice, sí, viste, lo que pasa es que, pues nada, el tema de que las mujeres no deberían tener pene, y yo no, o sea, lo estás viendo por un camino total y completamente equivocado. Si lo quieres hacer, está buenísimo y está perfecto porque quieres como arreglar en tu cuerpo algo que en tu mente está totalmente distinto, pero es para ti. Una cirugía en cuanto a la transición nunca se debería hacer por cómo nos proyectamos hacia la sociedad. Y voy a hacer esto para que la sociedad me perciba de tal o tal manera. Estas cirugías, cualquier cirugía, ni siquiera tienen que ser la transición. Son cosas muy riesgosas, o sea, estás yendo a un quirófano donde van a intervenir en tu cuerpo, donde vas a pasar por anestesia general. Son un montón de cosas que no debes ni siquiera llegar a pensarlo de necesito tener senos, necesito tener no senos, necesito tener X genital para que la sociedad me vea como el género que se... No, construye tu cuerpo con muchísimo amor propio.
Y así de eso mismo es construir tu relación o construir tus vínculos desde lo que vos sentís. O sea, que si te querés casar porque te encanta la joda, la fiesta, por la razón que quieras, que sea que te querés casar porque querés. Tendrás tus razones. Yo tengo mis razones. Estoy muy en claro y me llegué a cuestionar, che, ¿será por todas las películas de Disney que vi? ¿Será por todo el Hollywood que vi? Tipo, estoy tan normativizado. Y hasta llegar a un punto de decir, no sé, pero lo quiero hacer y me chupa un huevo porque lo quiero hacer, punto. Así como cuando dije, ¿por qué me quiero sacar la mastectomía? Por esto, esto, bueno, no importa. Quiero, algo estoy segura de que yo quiero hacerlo, ya está, punto. Que no sea, eso sí, porque... No, porque los hombres no tienen senos. O no, porque las parejas después de 4 años tienen que casarse. Y después las parejas que se casan tienen que tener hijos. O sea, sino que sea algo de, sí, yo quiero un hijo. Bueno, ¿por qué crees un hijo? Bueno, me parece interesante el vínculo que se puede formar con una persona de menor edad y poder ayudar y acompañarnos en... Perfecto. Ahora, ¿por qué crees tener hijos? Y porque hay que tener hijos. O sea, como...
Claro.
Son dos... es el mismo resultado, pero con dos caminos completamente distintos.
Sí, yo siento que si tienes pensado procrear o adoptar o lo que sea y no lo tienes de una manera consciente el por qué quieres hacerlo, al final es como que no te preparaste lo suficiente y puede ser que esa persona, esa mini persona, como que puedes sufrir mucho por tus propios
Sí,
traumas y
claro.
vas a inculcarle un montón de tus traumas que no has solucionado.
Claro, y muchas veces lo que decías vos es que terminamos con esta frase no antigua de que te va a dejar el tren, y por eso terminás juntándote con personas con las que en realidad por ahí no estás seguro si ves si podrías criar a alguien o no, o si podrías compartir algo tipo copado o no, y sin embargo te juntás con esa persona porque, y bueno, es la que quiere tener hijos. O es la que se
Exacto.
banca, o es la que quiere casarse porque el resto de las personas que me gustan no quieren casarse, entonces yo sí y voy a juntarme con esta persona porque le gusta casarse.
Exacto. Ese tren capaz no era tuyo, no era con asientos de a dos, no era con asientos para gente chiqui, no, capaz. Tu tren es con de a dos, pero sin asientos para mini personas, o solitos los asientos.
Sí, o empezar a cuestionar un montón de cosas, cuestionar inclusive por qué el biologicismo de los hijos, por ejemplo, porque eso es un, o sea, a mí me parece como algo re egocéntrico de yo quiero a mi hijo para porque que sea biológico, que nazca de mí o que tenga mis genes, es como, bueno, cuestionate eso también. ¿Por qué querés eso? ¿Por una cuestión narcisista, egocéntrica, porque crees que sea tuyo, qué es ser tuyo, qué es que una persona sea tuya, de verdad es tuyo un hijo, o sea, como que
Sí,
empieza a
el
generar
primero que no
mucho.
es tuyo, no tienes que apropiarlo. Y segundo, el otro día estaba escuchando un podcast que me voló la cabeza lo lindo de ese comentario de por qué tener un hijo. Y era un chabón y respondía que, o sea, él estaba totalmente consciente aparte de la sobrepoblación, de un montón de cosas malas, de cómo cada día es más difícil, de si para en esta generación de personas que estamos empezando nuestra carrera profesional, por decirlo de alguna manera. Ya se nos hace difícil, ya tenemos que especializarnos en un montón de cosas, hacer un montón de cosas para poder competir en el mercado laboral. Ahora imagínate en 20 años cómo va a ser, o sea, va a ser súper complicado. Y decía que antes él ni siquiera se quería casar, que no te quería ser padre, que nada, o sea, todo era como no, 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 no. y conoció como una persona que ama muchísimo, se casaron y todo, y de repente le llegó una bajada del universo donde decía, quiero traer a esta vida una persona que sea como la mezcla de amor que tengo con mi esposa. Y estoy consciente de todo lo a mi alrededor, pero quiero hacerlo porque quiero ser padre, quiero como construir este vínculo con mi esposa y crear una mini personita con el ADN, los dos, que bueno, sí no está mal esa parte del biologicismo, y me pareció como muy loco de lo consciente que estaba de todo para traer a un hijo o una hija.
Es que hay que tener que cuestionarte un montón de cosas. Yo en su momento quería, o sea, pensaba en tener un hijo con mi genética y después de cuestionarme un montón dije, pero pará. Y me di cuenta en mi caso, no hablo en general, ¿no? Pero en mi caso me di cuenta que tenía que ver con esa cosa medio egocéntrica de, bueno, porque en mi genética de repente fue decir, no, loco, o sea, estás dando yendo por el camino equivocado, vos querés tener, o sea, querés criar una persona, bla, bla, bla. Entonces, bueno, ahora decidí, quiero adoptar, quiero. Por ahora, capaz que el día de mañana cambio y, no sé, el día de
Claro.
mañana quedo embarazado y digo,
Claro,
ah, bueno.
tu primogénito tiene que ser hombre y
Claro.
llevar tu apellido para que
Yo
atenga
quería un
las tierras,
Zúñiga.
para que se quede con las tierras y se
Claro.
case con la princesa del otro lado para
Tal
mezclar y.
cual. Pero bueno, empieza a generarse, o sea, está bueno empezar a cuestionarse. El por qué me quiero casar, por qué quiero comprometerme, por qué quiero una fiesta llena de colores y arcoíris y serpentinas para celebrar mi compromiso, por qué quiero un hijo, por qué quiero un hijo de mi genética, por qué quiero embarazarme, por qué no. O sea, como que empezar a cuestionar y que no sea un mandato social.
Sí, y por ejemplo, como hablamos, tú y yo crecimos en lo que sería el catolicismo, ¿cómo es que dicen? Católico, apostólico, romano es la cosa.
Apostólico
Ay, no
romano.
sé, bueno, no, se nota que no creemos en esa religión. Todo bien, las personas que creen, pero Luca y yo no creemos en esa religión. Y es una, o sea, se inculca mucho en esa religión esta cosa del matrimonio y es fuerte, es difícil crecer más siendo trans con toda esta cosa. Tú que pasaste de, yo no creo en ninguna religión cotidiana, común, no sé cómo decirlo. Tú que pasaste el catolicismo y fuiste al budismo. Yo, por ejemplo, no sé, creo que nunca hemos hablado de esto y me interesaría mucho que lo comentes y que se lo digas a nuestros podcast escuchas y a mí para saberlos en este momento. ¿Qué habla el budismo y cómo fue tu movimiento desde el catolicismo hacia el budismo? ¿Cómo transexualizaste tu pensamiento sobre el matrimonio y la soledad gracias a tu cambio de religión?
Yo siempre respecto al catolicismo fui muy, muy católico, yo fui monaguillo, todo, tipo, sí. Ajá, era, en las procesiones llevaba la cruz
Ay,
alta,
no
me
sabían,
confesaba todos los meses,
pero no
tengo la
sabían.
confirma hecha, todo, todo,
Claro,
olvídate, sí. En
claro.
serio, me portaba re bien.
Sí, portaba en pasado.
Me enojaba si llegábamos tarde a misa, todo el mundo siempre estaba diciendo a mis papás que teníamos que ir temprano. No, no, era, yo era un angelito.
Eras
Leí la
pasado.
Biblia, fui a estudios de Biblia, quería ser misionero, no, tengo un pasado oscuro.
No se supone que debería estar lleno de mucha luz.
Bueno, tanto que
Sí.
encandila. Y bueno, lo que me pasó mucho es que cuando yo leía la Biblia y los estudios que hice y demás, como que yo decía, ok, lo que dice la Biblia es una cosa, lo que dice el catolicismo es otra cosa, lo que practica la gente es otra cosa. Entonces siempre critiqué como ese fanatismo del católico y tenía como mis propias teorías sobre, el micrófono, sobre Jesús, Dios, la Virgen y un montón de cosas. Pero bueno, eran mis visiones. Y cuando empiezo a leer el libro, un libro de budismo, me doy cuenta o empiezo a notar muchas situaciones similares, como esto del amor compasivo, de que somos todos iguales, de la felicidad, del respeto, de siempre hacer buena causa, o sea, como que hay un montón de cosas. Sin embargo, claro, el catolicismo dice, somos todos iguales, pero te segrega en 20.000 clases distintos, ¿viste? El budismo dice, bueno, sí. Y de repente empecé a, por ejemplo, lo que dice el budismo, que somos todos budas, todas las personas son budas. Hay que hacer florecer, ¿no? Esa budeidad, pero está ahí. Entonces yo empecé a decir, che, pero con toda esta explicación de lo que es un Buda, entonces Jesús es un Buda. O sea, de que todo lo que él, lo que se hablaba en la Biblia, lo que decía Jesús, es lo que hablaba Nichiren y lo que hablaba un montón de personas sobre cómo revolucionar. O sea, no olvidemos de que Jesús hizo semejantes
O
escándalos en las
sea,
iglesias, ¿viste?
claro, o sea, es lo mismo, pero traducido de hebreo a japonés.
Exactamente. Tal cual. No, tiene, y bueno, y además un montón de plus más que el catolicismo no tiene. Y respecto a las relaciones, que es lo que me preguntabas, hay algo que siempre tiene que ver lo que hablamos con, depende del enfoque, ¿no? El budismo apoya un montón y no, no es apoya la palabra, ¿cómo sería? Como enaltece los momentos de soledad. De esto que te decía, de cuando uno está solo es cuando de verdad te enfrentás, o sea, cuando de verdad las papas queman, digamos, y cuando estás solo. Ahora, también hay otra parte del budismo que dice que vos transformás tu egoísmo, lo transformás en la pareja. Entonces, como que si a mí me gusta una persona o a la persona, las personas que yo busco como vínculos sexoafectivos, van a ser personas, en mi inconsciente, no, yo no estoy consciente de eso, pero son personas las cuales tienen que mostrarme algo o me muestran algo de lo que yo tengo que transformar. Entonces, porque hay una conexión pasada kármica. Por eso en esta vida esta persona viene a mostrarme a mí algunas cosas que tengo que transformar.
Qué
Pues
loco y qué lindo.
es muy copado. Entonces, lo que tiene con la pareja es eso, que si vos te enganchás con alguien y decís, bueno, te preguntan, ¿vos qué querés con esta persona? Bueno, yo quiero una relación, yo quiero algo estable, pum, 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 pum. Bueno, vayan, o sea, como que hay un karma, ¿no? Individual y después está el karma de la pareja, que es la relación entre ustedes dos, ¿cómo es? Y no es que, no es como dice el catolicismo, esa es la diferencia, es como dice el catolicismo. Hay que aguantar y hasta que la muerte los separe y que.
Claro.
O sea, porque eso es más institucional, ¿viste? Más de. Se tienen que casar, no importa si el chabón te faja, no importa si
Sí.
vos es infiel, no importa
Te la
nada.
bancas
Te
hasta que
la
la
van.
muerte lo
Claro, porque lo que
separe.
unió Dios, que no lo separe el hombre,
Sí, no,
¿no?
y de por sí conseguir un divorcio del catolicismo es súper complicado. Tiene que ser el Vaticano y un montón de cosas.
La verdad que
Creo
no
que ni
tengo
siquiera se ha podido
idea.
hacer en la historia, no sé.
Creo que no tengo idea cómo funciona
Y
eso.
por ejemplo el budismo que trae esta cosa de las vidas pasadas y demás, esta persona que con la que te casas, etcétera, y todo, se supone que ha sido la misma energía con la que te has casado en otras vidas.
No, puede haber sido tu mamá, o puede haber sido tu papá, o puede haber sido tu hermano, o puede haber sido tu asesino.
Qué linda. Imagina, o sea, incestos y síndrome de Estocolmo. Lo amé.
Pero en otra vida.
Claro, vengo de energías
Porque.
incestuales y síndrome de Estocolmo.
Porque tiene que ver con eso, con qué es lo que viniste a transformar en esta vida, cuál es tu misión y demás, y por qué esta persona a la cual elegís te va a ayudar en ese camino de algún modo a transformar. No es que esta persona te va a ayudar porque te va a aportar algo, no es el espejo que vos tenés para transformar lo que tenés que transformar. Por ejemplo, yo tengo que transformar la ira, es muy probable que la pareja a la que yo elijo tenga mucha facilidad en hacerme enojar. Entonces, ¿por qué? Porque yo vengo en esta vida a transformar mi ira. Entonces busco esta persona inconscientemente, ¿no? Bueno,
Claro.
en esta vida inconscientemente, esta persona está acá porque yo tengo que transformar. Entonces, ¿no? No se habla, o sea, no se han tocado temas de monogamia ni nada de esas cosas, porque bueno, convengamos que también es algo, si bien es nuevo, si bien la religión es una de las últimas, laica y demás, esta organización budista. Pero es del 1200, o sea, andaba hablando en el
Claro.
2200 de la poligamia, ¿no? Y la Soka Gakkai se fundó, o sea, la Soka Gakkai como institución internacional, bueno, viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, falta, hay muchas cosas que están transformándose, viene de Japón, tiene otras cosas, ¿no? Pero sí es importante que la pareja se forma, o inclusive Lo que se habla siempre es del vínculo. El vínculo de esta persona con la que, o estas personas, son porque vienen a transformar de algo. Obviamente que.
Igual, o sea, es raro porque, ajá, primero, el síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras de tu secuestrador o algo así, no quiero quedar como una boluda. Bueno, si no era el de Estocolmo, ya
Sí, ese
saben
es el de
que,
Estocolmo.
bueno, ya saben que me refería a eso. Y segundo, o sea, es muy raro que hables de que hay que seguir que las religiones, la monogamia, esto y aquello. Y hay religiones, muy machistas obviamente, donde existe la poligamia, pero para el hombre, como los
Claro.
musulmanes creo que es.
Sí, creo que los musulmanes.
Los musulmanes que pueden tener muchas esposas, o sea, eso es poligamia machista, porque
Machista.
solamente el hombre puede, pero ajá, es poligamia, existe la poligamia en las religiones antiguas.
Claro, pero desde un machismo que es como en realidad muchísimo más retrógrado, no es, y que no es tampoco poligamia, es como una monogamia con amantes, como
Sí, un
diría Rosario.
poliamor ga ganado y
Unilateral.
consensuado solamente para el hombre.
Lo que sí te habla el budismo es que o sea, hay un principio, ¿no? Que es armonía familiar en la pareja y que la base de eso es el diálogo, o sea, como no le puedes mentir a tu pareja. Es como que de eso se traduce hoy en día a que si yo soy poliamoroso, bueno, voy a tener una pareja que sabe con quién voy a salir, que sabe qué voy a hacer, o sea, sin mentir porque eso es irrespetar la humanidad, la budeidad, ¿viste? Porque yo estoy, mi pareja es un Buda y cómo le va a faltar el respeto al Buda, ¿entendés?
Claro.
Como que entonces a partir de ahí, de ese principio, o sea, la pareja que vos decidís es luchar y no. Y si la pareja ya no da más y los dos están conscientes que no dan más y se juntaron y charlaron y demás, terminar siempre la mejor, no se termina la relación mal. Como salir siempre por la puerta de adelante, ¿viste? Como quedarte tranquilo de que se intentó, se llegó a la conclusión, no podemos más, listo, avancemos con nuestra felicidad, vos andás con tu felicidad, yo voy con mi felicidad. Pero. Está esto sí de formar la pareja, de crear un núcleo familiar y demás, pero por esta cuestión de que ese núcleo, esa casa, esa familia o esa pareja está para que yo vea lo que yo tengo que transformar.
Sí, es como
Es
una
como otra
perspectiva
cosa.
bastante moderna y deconstruida de lo que es el matrimonio y las parejas para hacer una religión.
Claro, no es como. O sea, si bien está ese principio, pero no es algo institucionalizado
Exacto.
de bueno, porque es así, punto. ¿Entendés?
Claro. Y bueno, queríamos mezclar ese tema de religión, soledad, etcétera, también por el hecho de que lo difícil que puede llegar a ser para las personas trans conseguir una pareja. Es muy complicado, es muy difícil, es muy fuerte el hecho de poder ir al mundo, ir a la sociedad y abrirnos como personas trans y que las personas trans, o sea, que las personas cis nos vean más allá de eso, porque sí hay muchas personas trans que buscan solamente parejas trans, existe, hay otras que no, hay otras que sí, o sea, es cada quien, pero es complicado conseguir pareja siendo trans. Y al final te hunde mucho esa cosa de no soy suficiente para conseguir una pareja. No soy suficiente para poder conseguir una persona cis. No soy suficiente para que me vean como la imagen que me identifico. Son un montón de cosas que te hacen un efecto terrible por cómo se construye y se idealiza, como hablamos todo el tema de la idealización en el otro episodio, el cómo tiene que ser una pareja y cómo tienes que salir al mundo a buscar una pareja. Siendo trans es súper complicado. Y al final es como nos enfocamos en esa soledad porque es como que nos da miedo. A mí me da a veces ese miedo muchísimo de buscar a alguien para compartir. Y me cierro muchísimo. De por sí que siempre he sido una persona súper cerrada. Para abrirme en ese sentido con alguien. Ahora me cuesta mucho más.
Sí, te da mucho miedo también de lo que vinimos hablando, tanto de la idealización como lo que hablamos la semana pasada de cómo se objetiviza nuestro cuerpo, ¿no? Como que somos un signo de pregunta. Entonces, a la hora de plantearnos querer estar con alguien, tener miedo, si decirle, si no, cómo va a reaccionar, si ya sabe, tipo, bueno, ¿y cómo se maneja acá? ¿Cómo me manejo? cómo lo solucionamos, cómo hablamos de esto, cómo hablamos de lo otro. Hasta inclusive por ahí una persona que le gustás mucho y de repente pensás que capaz que lo que le gusta porque soy trans, o sea, como que ya entramos con un montón de signos de pregunta. Y eso nos puede producir mucha ansiedad, eso nos puede producir muchos nervios, de repente cancelamos de un día para el otro porque no quiero, o sea, no, me da mucho nervio, no sé cómo va a reaccionar. Como que nos cuesta, entonces puede llegar a generar muchos quiebres emocionales, puede llegar a generar muchos problemas de comunicación con la otra persona, mucho miedo, mucha duda, mucha inseguridad, problemas de autoestima. Es complicado, o sea, porque no debería ser así, a no ser que te mezcles en un ambiente muy queer. O sea, si conoces gente queer y demás, si estás todo en ese ambiente, pues ayer yo conocí un chabón que me decía, no, yo no salgo con gente, o sea, nunca, no, hace un montón que no me relaciono con un chabón cis, me decía, con un chabón, con un hombre cis, hace un montón que no me relaciono, pero ni de hablarle, de amistad, ¿viste? Como que se nota que su ambiente es todo muy
Claro,
trans. Entonces,
sí.
bueno, sí, así sí, pero si no, cuesta un montón. Es difícil, es muy complicado cómo, y al mismo tiempo cómo se nos baja la línea de que tenemos que estar con alguien, de que no tenés que estar sole, de que la sexualidad y la genitalidad ¿no? Y como esta cosa medio hegemónica.
Claro, sí, o sea, la cosa es, o sea, a mí, por ejemplo, yo después de mucho tiempo de haber terminado una relación muy larga que tuve, pero, o sea, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, fue como que me di cuenta que nunca hice el cierre de ese ciclo. Y este año fue como que me di cuenta y lo vine haciendo con un montón de otras cosas que no me he dado cuenta y fue como muy abrumador toda la situación. Y dije, ok, necesito recluirme un poco porque necesito reencontrarme, básicamente. Y fue el tema de la soledad, poder hacer de nuevo ese embrace it de la soledad que para mí me cuesta mucho. La última vez que yo recuerdo que me gustó la soledad fue cuando viví en Costa Rica, de que eso fue en el 2010, 11, una cosa así. Y fue muy fuerte. Pasé pensando un montón de cosas muy zarpadas que no había notado y que fue difícil, sí, fue terriblemente difícil, pero necesarias. O sea, ahora que veo después de meses todo lo que construí estos meses sobre la soledad, es como súper de que me sumo mucho para mí misma. Que me sigue dando miedo esa cosa, sí, más por los temas de depresión, sí, todavía peor por ese lado, que por eso precisamente van a ver que este episodio se llama Soledad Parte 1. En la Soledad Parte 2 vamos a hablar mucho más específicamente de cómo fue el tema de mi depresión y el episodio muy fuerte que yo vi hace 2 años. Queremos hacer un episodio muy específico de eso para ayudar a todas esas personas que están pasando o que pasaron por esa situación. Es difícil para mí hablarlo, pero se lo comenté a Luca de que quería hacerlo. Es difícil para mí recordarlo y remover todas esas cosas, pero bueno, hay que cerrar
Hay
ciclos.
que enfrentarse a los
Hay que
monstruos.
enfrentarse a los monstruos. Este septenio se tiene que acabar.
Ya, no
Dejar.
vamos a arrastrar hasta el 2020.
Sí, porque si abres un
Se
septenio
acaba
más, mi
todo.
amor,
No,
son
no,
7 años
no,
más
no.
de sufrimiento. Y no, no, no.
Arrastrar los 7 años más, no
Hay que
importa.
dejar esa cosa atrás. Así que el próximo episodio va a hablar muy, 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 muy enfocado a eso. Y me di cuenta que no estaba disfrutando mi soledad. Que no, que a pesar de que tenía un montón de tiempo para mí, porque sí, puedes salir de joda con amistades, con gente de tu trabajo, con todo, y etcétera, pero eso no es todo el tiempo. Y que tenía un montón de tiempo para mí y no lo aprovechaba, por estar con ansiedad, por estar con depresión, por lo que sea, porque, ay, sí, estoy solo, estoy triste, bleh, me acuerdo de dormir, no quiero nada. Y es como, no, o sea, aprovecha de hacer otras cosas. Y bueno, me cuesta a veces un poco, pero trato de aprovechar el tiempo la mayor cantidad que puedo. Y justo después de eso fue como que me di cuenta que me estaba relacionando con un montón de gente súper tóxica, súper de mierda y que buscaba literalmente para eso gente que no valía la pena. Y eso me lo hiciste ver tú, te odio. Te amo y te odio.
Es amor de verdad. Si sentís eso es porque es amor de verdad.
Pero sí, ¿cómo fue exactamente? Cosa. Cuéntales. Que eso fue lo que hablamos en el episodio pasado, creo, justo.
Es que Emma tenía una situación. Emma se hace la difícil.
¡Ay, mentira!
Se hace la difícil, mentira, con la gente. Es así. Emma tiene muchos seguidores, gente que quiere estar con ella y no les da bola.
¡Habla en serio!
Pero no les da bola porque quiere a alguien que...
Mentira.
Que tipo, que dé la talla, ¿no?
Ah, recapacitista. Me estás viendo, mi amor.
Un tipo venezolana, caribeña, tipo, tiene con qué, baila, inteligente, administradora de empresas, tiene su podcast, o sea, como dale, no podés salir con cualquier mamarracho. Bueno, pero por alguna razón, motivo, circunstancia, le gustan ciertas personas que suelen ser mamarrachos. ¿Es así o no es así? No sé por qué le pasa eso. Eso es lo que tenés que transformar, tus ojos, Emma, tu mirada.
No, pero a mí me gustan mis ojos verdes hermosos.
ojos verdes hermosos, ¿viste? Tipo, es así. Qué hegemónica que sos, querida.
Dale, tengo 4 días sin afeitarme, bebé, esta barba. Lo menos hegemónico que tengo en este momento es mi barba.
Bueno, no, lo que... Y nos pasa a muchas personas, a mí también me pasa, ¿eh? No es que no me pasa. Es que, justamente lo que decía... Nos gustan las personas que nos hacen ver nuestras, no sé si fallas, es decir, nuestros aspectos a transformar. Y no sé qué tienes que transformar vos a raíz de lo que te gusta, pero los anteojos tienen que transformar. No, por...
Hace 2 años que no cambia la fórmula.
Ve por eso, el aumento que te... No estamos hablando, claramente no estamos hablando de una cuestión física, no. Porque no, claramente. Sino que... Le gustan personas... ¿Cómo sería? Personas que...
Muy calmadas. A ver, ya, hablaste mucho pelotudo. No, lo que pasa es que eso, como que personas muy calmadas, como que no les gusta enrollarse la vida, que son así muy chill, muy eso, porque yo soy... Mi cerebro funciona a 25.000 revoluciones por segundo, entonces es como, sí, yo busco calmarme. Inconscientemente me di cuenta de que busco personas así porque como que necesito calmarme. Pero la cosa es como que también lo llevo a un extremo de repente gente que no quiera salir adelante, que no estudie una carrera, que no estudie esto, que... Y todo bien con eso, o sea, no está mal tampoco, pero es como que bueno, ajá, hay que buscar futuro, hay que metas, crecer. O sea, no tiene que ser una carrera así o así, pero crecer, un proyecto de vida. Y bueno, me di cuenta de eso, que es como que... Al poder adentrarme en mi cabecita, que funciona de una manera muy especial, poder hacer el embrace también de que mi cabecita funciona de una manera muy especial, y dije, sí, o sea, de repente me gusta alguien y medio me da bola o medio me tira onda, y de una es así como, ay, sí, ya me enamoré, estoy planificando la boda y el vestido, y le digo a Luca que ya va a ser bridesmaid y todo lo demás. Y es como, no, para.
Ya me está comprando los zapatos. Ya.
Claro, sí, y es como, no, para, vamos a calmarnos. Y es como, sí, o sea, me iba así de una, como, ay, sí, alguien me dio bola por fin. No, es como muy fuerte. Pero se vive por ese mismo tema. O sea, primero yo tengo baja autoestima. Segundo, depresión. Y tercero, trans. Dale. O sea, sí, el peor combo para que atraer gente pelotuda. Literalmente.
Literalmente. Sí, y es que es una cuestión de esto, justamente lo que hablábamos del tema de la pareja, ¿no? Porque entonces vos, o sea, como que está buscando algo inconscientemente. Y aún así, o sea, cuando se te presenta una persona como que... se idealiza tanto, porque nosotros no es que hablamos desde que, ay, no nos pasa, no hablamos desde un escalón elevado, hablamos de justamente lo que nos pasa cuando hablamos de idealizar, es porque Emma y yo nos sentamos un día y dijimos, che, ¿cómo estamos idealizando esta cosa, no? Sí, le pasa a todo el mundo, le pasa a todo el mundo, hablemos de esto. O sea, nos pasa de idealizar a la gente, nos pasa de idealizar a las parejas, nos pasa de yo el otro día me soñé que me pedían matrimonio de la manera más romántica, en medio de un círculo con lentejuelas y diamantes y todo. Y yo
te
dije,
cantaban,
Me ¿cómo? Cantaban, me cantaba, era el gran showman.
I wanna marry you, oh baby, no, I think I wanna marry you.
Había una cantante de ópera, de comedia musical, y hacía tipo como el gran showman, y se abrían las personas y aparecía quien me pedía matrimonio en un traje
drama
hermoso.
Queen, o sea, y me dices a mí drama queen después.
Yo soy re drama queen, yo soy Disney, soy la reencarnación de Disney.
Eres peor drama queen que yo.
Yo soy re drama queen. Todas las personas que me conocen y que han salido conmigo saben que soy re drama queen.
Pero bueno, en fin, la cosa era como que esa cosa de, no es como que voy a ir a criticar a la otra persona y esto, aquello. Cada quien es como es, y punto, y nadie tiene que cambiar porque hay la pareja y esto, claro, aquello. Pero yo me di cuenta de que por mi soledad y por la desesperación de no querer seguir afrontando miedos y cosas y depresión y esto, y querer estar acompañada, simplemente querer estar acompañada en ese sentido de pareja, era como que lo primero y ya. No me daba cuenta lo que de verdad yo busco en una persona. Y eso es muy, muy fuerte cuando te das cuenta de eso. Porque es como que dices, ay sí, no importa. De repente no es mi tipo, o no es lo que yo busco, o no tiene la misma ideología futuro que yo de crear cosas, de emprender, de más. Y dices, vamos a ver cómo se va dando porque no quiero estar sola. Y amiga, Emita... Menos mal te diste cuenta, porque...
Menos mal te diste cuenta, ¿no?
Menos mal te diste cuenta, y gracias a un comentario un poquito fuerte, Luca. Luca me hizo llorar. Porque sí, es como que no tienes que buscar a alguien, porque simplemente quieres acostarte a ver series, abrazada y hacer cositas de adultos y demás. Sí, eso es rico, sabroso, sí. Pero... busca una persona, primero, que... ¿Cómo es que dicen así? Tipo el...
Que te encaje.
También. Obvio. No, pero como que... que te sume, un complemento, que te complemente. Y que busque cosas, que puedan construir cosas. Porque para mí eso es una pareja. Que puedan construir cosas juntos. No solamente mezclar su ADN y hacer una mini personita. No... Hay muchas cosas para construir en pareja que se pueden hacer, y es lindo poder discernir de lo que es la idealización del amor, de la desesperación de no estar en soledad, de cuando te das cuenta de eso, es muy loco lo que dices, ok, yo quiero esto, 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 esto de una persona, no, no soy exigente.
Tienes pelón que serlo. Tienes que hagan fila, que hagan fila.
Ay, tan forro, cualquiera que te escuche.
Yo hago el casting, yo digo, no, sí, no, sí, Emma, estos son los 10 finalistas, elegí.
Ok, ay, de Bachelorette, me encanta. De Transchelorette.
Oye, Ri, podríamos hacer un... ¿Quién se anota? Mande un
vamos
mensaje.
A hacer Transchelorette.
Quien quiera hacer Transchelorette por Emma...
Ay, te odio.
Puede enviarme mensajes y yo organizo el nuevo programa.
No me voy a prestar para semejante cosa.
Dale, Emma, cómo no. Ve que te hace la difícil, te estoy diciendo.
No. Vamos a calmar, ¿no? En fin, el punto es, sí, esa cosa de la soledad es fuerte, es muy fuerte. Yo, por ejemplo, que tengo diagnosticado trastornos de depresión, cuando me doy cuenta de eso... Y estoy en un ataque de depresión, es súper fuerte. Yo sé, y las personas que padecen de lo mismo me entenderán y les entiendo totalmente, pero tranquis. Va a llegar alguien o ustedes se van a dar cuenta de algo en sí que les va a llenar lo suficiente para seguir adelante, y que no tienen que encontrar a alguien simplemente porque sí, porque es la norma. Y todo, al final la soledad también está sabrosa, rica, sí, la podemos disfrutar.
Hay que masturbarse.
Una delicadez, por favor, o sea.
No, voy a hablar en serio. Bueno, en serio igual pero decía. Sí, era en serio lo de masturbarse.
Hay que hacerlo,
pero...
sí, también hay que hacerlo.
Hay algo clave acá en lo que dijiste, que fue lo de la palabra complemento. porque se nos ha educado a que nuestra pareja nos tiene que complementar y ayudarnos en todo eso. O sea, y también se puede dar una malinterpretación de lo que yo dije también de la visión del budismo, porque no es que, viste el concepto de la media naranja, ¿no? O esta persona que te llena los... Ya te ibas a reír con lo que iba a decir. Pero con esta persona que te llena los que vos no tenés, o las falencias, o los huecos y zaraza, sino es aceptar que son dos individualidades, ¿no? Y que yo tengo todo lo que tengo y la otra persona tiene todo lo que tiene, y que eso que tenemos sea compatible, no complementario, sino compatible. Porque, por ejemplo, la gente dice, ay, sí, los polos opuestos se atraen, pero así también, bajo ese principio, se crean muchas relaciones tóxicas. Siguiendo usando el ejemplo de Emma, porque la amo y me ama, y podemos usar su ejemplo, es Emma, una persona recontractiva, recontraestudiosa, empresaria, emprendedora, que tiene un carácter tipo fuerte, que tiene... Sos, bueno, pero hacete cargo, es eso lo que sos, es un carácter fuerte, sos bastante estructurada en muchas cosas, tenés tus cosas, querés respetar tus tiempos de descanso, tus tiempos de laburo, tus comidas, organizada en la comida. O sea, vos, eso sos vos, y esa es tu esencia, y bueno,
Bueno,
así
¿para qué decir que
construiste.
no? Sí.
Entonces, Eva, que tiene estas características, si y de repente se le gusta a una persona que no tiene ninguna estructura, que no tiene un objetivo para
¿Sabes qué? Me
mañana.
llena como re de relajación eso, porque yo lo
Claro.
necesito.
Ahora, vos lo necesitas para tu vida, lo necesitas en un acompañante, porque
Claro,
no
esa es la
esa es
cosa.
esa
Me
la
cuesta diferenciarlo.
porque entonces decimos, sí, a mí me encanta esta persona porque es todo lo opuesto a lo que soy yo, entonces nos vamos a llevar re bien. No, 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 se van a llevar muy mal, porque vos vas a
Sí, gracias, ya lo entendí, Luca. Ya lo
querer...
entendí el otro fin de semana.
Porque vos vas a querer salir, vos vas a querer activar, vos vas a querer hacer una dieta, vos vas a querer decir, tipo, tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto, y la otra persona va a estar como, bueno, yo me quiero fumar un faso y quedarme en la cama todo el día, el resto de la semana. Y te vas a querer volver más loca de lo que estás, y bueno, y la otra persona también va a decir qué hincha pelota que es,
Claro,
y nos
aparte
pasa a todos.
le va a abrumar a la otra persona
La,
mi
claro,
personalidad.
te terminas vos frustrada, la otra persona termina frustrada, ambos piensan que son una mierda, cuando en realidad son dos personas completamente distintas que hoy en día, en este momento, capaz que no son compatibles. Mañana no se sabe. Pero bajo este ejemplo hay un montón. A mí también, a mí me suele encantar la gente que peor me hace. Yo la cantidad de relaciones tóxicas que he tenido ha sido zarpadas, porque me encanta la gente... Con muchos miedos. Me empecé a dar cuenta, empecé como a sacar, viste, tarjetas. Claro, o por ahí muy de mamá, viste, como que no sé cómo.
Mommy issues.
Mami, sí, o mami issues, o que estuvieron mucho bajo la falda de la mamá. Como que la mamá es un personaje fuerte en su familia.
Claro.
Entonces, como que se arrinconaban mucho ahí, ¿no? Como que se apoyaban mucho ahí. Ya sea de una buena relación o una mala relación. Entonces, claro, como yo soy una persona que por ahí tuve muy poca relación con mis papás y que no suelo como detenerme con el miedo, yo tengo un montón de falencias más, pero justo el miedo no es algo que me saque el sueño.
Ay, eso lo tenías que decir cuando estábamos viendo la película de It.
Bueno, en las películas sí, en las películas sí.
Chucky, cuando lo vean en la calle, grítenle,
No,
¡mira
no.
Chucky!
Odio a Chucky, me hace llorar. Pero bueno, me pasa eso y tuve muchas relaciones de salir con gente que, claro, por ahí veía en mí una polenta, digamos, que no tenían, y yo veía en ellas una cosa maternal que yo no tenía, y decía, ay, es la pareja perfecta, porque también está esto de la pareja perfecta, ¿no? Y después, cuando te das cuenta, claro, mi polenta los terminaba frustrando de que no, tipo, pensaban que no hacían nada, que eran una mierda en el mundo, porque no podía, o sea, como que no les daba la nafta para hacer 20.000 cosas al día, entonces terminaban mal, y yo terminaba recontra frustrado porque las personas se aburrían de mí, preferían dormir todo el día o estar en otras casas antes de verme a mí, porque. Y en realidad estábamos flasheando los dos, o sea, es una cosa la otra. Entonces, tiene que ver eso no con el complemento y no el acompañamiento. O sea, cuando vos uno decís a alguna pareja, es acompañar a esa persona o que estemos acá en el camino, ¿no? Una, dos o tres personas, no sé con cuántas querés salir vos. ¿Cuántos finalistas te dejo?
10. Ah, no, es que, no, no. Sí, o sea, como para ir terminando, porque ya va a llegar la hora. Al fin de cuentas, una conclusión como muy, muy buena que se puede sacar es como la de Cause I got issues. You got them
Somos dos personas, o sea, piensen que somos todos, estamos, suena, es medio trágico lo que voy a decir, pero trágico si lo leemos mal, ¿sí? Somos todos personas individuales, por lo cual todos tenemos una soledad, porque, y está buena esa soledad, y está bueno
Sana.
abrazar. Está bueno abrazar, respetar y cuidar ese espacio de soledad. Más allá de que uno esté con un amigo, que uno esté con una pareja o que tengas muchos vínculos, tener tu espacio solo y que tu autoestima no esté alimentado por la persona de al lado. Tu autoestima tiene que estar alimentado por tu visión de cómo sos vos sole. O sea, en el momento en que vos estás sole, ahí es cuando tu autoestima se llena. Se llena de buena nafta, que es la tuya. Después, el resto es como las golosinas, digamos, como que si sí, te dan un chupetín, te dan esto y puede ayudar al
Porque
estómago.
todos lo chupas.
Porque está lindo chupar. Chupar es hermoso, es hermoso. No, chupetín, el helado, no sé de qué estás hablando. Yo estoy hablando de comida, a mí me encanta chupar la comida. ¿Ah? ¿Por qué?
Se imagina así chupando una pizza, la grasa de una pizza.
Ojo, estaría bueno.
Pero bueno, sí, en fin, la cosa es simplemente no. No desesperarnos por nuestra soledad, así como no nos desesperamos cuando empezamos a transicionar por todo lo abrumador. Porque ambas cosas abruman muchísimo, 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 y te vas literalmente por lo primero que caiga. Así como hablamos, te vas por hacerte las cirugías porque tienes que encajar. Te vas con la primera persona que te tira onda o te gusta o te da bola porque no quieres. Más estar sin pareja, lo que sea. No, cálmate, calmémonos. Me incluyo, me incluyo en esta vez. No voy a hablar hacia terceros. No, me incluyo. Calmémonos un poquito y busquemos personas con las que queremos sumar cosas. Porque, a ver, el físico, no vamos a negarlo y ser hipócritas. Lo primero que vemos es el físico de una persona y, ese físico nos atrae, cada quien tiene gustos diferentes, todo bien, genial. Después de eso, también el intelecto tiene que, hay que verlo
El
y al.
intelecto es todo, es emoción, cómo habla, cómo te trata, cómo se trata a sí mismo, eso
Sí,
es re
exacto, el intelecto
importante.
y la personalidad. Porque al final lo físico se va, o lo físico puede cambiar, pero una persona es como es. Y cuando logras conocer a una persona hasta su último, como cuando conoces a una persona en pareja de verdad, yo creo que son las mejores relaciones y las relaciones más hermosas que puedes llegar a tener.
Inclusive el aceptar que nunca los vas a conocer de verdad, porque somos todas personas que vamos cambiando.
Claro que vamos cambiando y bueno, pero también ir conociendo a esa persona en
Sí.
esos cambios. Para mí esas son las, o sea, las relaciones que yo he tenido de ese estilo han sido las relaciones más hermosas. O inclusive el mejor sexo que he tenido en mi vida.
Y que es algo que se construye, ¿no? Es de que, ay, mira qué química que tenemos tanta buena piel de la nada. No, no, sí, eso te va a durar 2 meses, amigo. Cuando ya terminen de garchar y ya se conozcan todas las posiciones. Va a ser distinta la cosa.
Pero como que va por un lado distinto. No es ese
Claro.
sexo fogoso de
No, no.
y no te conoces ni el nombre ni nada de todo.
Claro.
Sí, es totalmente distinto, pero el hecho de que haya cariño y sentimiento y todo, y que sientas que conoces a las personas y demás.
Sí, no, yo no lo hablaba desde lo sexual, yo lo hablaba, o sea, si bien dice el chiste del sexo, pero la piel de comunicarte, de entender, de conocer, de saber, de acompañar, eso se va generando
Ah,
con el
obvio.
tiempo. No es porque, viste, a veces decís, ay, nos entendemos tan bien, no sabes, recién conocí
Sí,
a
como
alguien, es
esa cosa
como.
de, ay, besé a alguien por primera vez y vi fuegos artificiales. No,
Claro.
ay,
No
estaba
sabes.
muy caro, o sea, no tienen
Claro.
idea de lo caro que están los fuegos artificiales, así que no lo esperen porque nadie se va a poner a quemar
Sí.
fuegos artificiales al fondo de ustedes.
Las conversaciones donde se entendieron desde la primera noche, se entendieron resarpado, bueno, buenísimo, pero lo ideal es que eso se construya y se construye con el tiempo y se construye con comunicación y se construye sin idealizar y se construye conociendo a una persona porque es un vínculo, como cuando uno conoce a un amigo, uno conoce, Ya hablamos de esto. Ya está, llevamos una
Ya
hora.
está, una hora, pero bueno, creo que dejamos el mensaje bastante claro. Les esperamos en Soledad, parte 2. ¿Quieres cantar de nuevo Soledad?
Te veo venir, soledad.
Parte 2.
Parte 2.
Gracias, mi chiquis, de nuevo por darnos una hora de su tiempo, por sentarse a escuchar a estas dos personas tan boludas a decir tantas pelotudeces. Espero que al final, si lees o escuchas entre líneas, tenemos cosas interesantes que decir. Así que esperamos que vuelvan pronto, que compartan a sus amistades, familiares, a sus parejas o escúchenlo en soledad. Está chévere escuchar podcast en soledad. Chiquis, mi nombre es Emma Alcedo.
Mi nombre es Luca Bam Bam.
Síganos en nuestras redes sociales.
Síganos en nuestras redes sociales, la mía Luca Bam Bam.
S. Alcedo.
Y mándenme mensaje a los que quieran participar en el Bachelorette de Emma.
Ay, te odio. Chao, chiquis.
Nos vemos, locuras.
Esto
Chau.
fue
Transexualizando.
Transexualizando.